Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
El tiempo, el periodo con más...
Buenos días, buenas noches y buenas tardes a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es CLE Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy recurrente como siempre, pero este es más chévere, porque vamos a hablar de los amores difíciles. Y según Henry, todos los amores son difíciles. Luz Elena, ¿qué nos trae para hoy?
Así es, Diego. Bueno, cordial saludo a los ciberoyentes, Henry, Diego. Sí, este tema es bien interesante, ¿no? Uh-huh. De hecho, porque pues el amor es una experiencia que nos atraviesa como seres humanos, es una emoción a la cual no le podemos hacer el quite. Sin embargo, hoy voy a hacer una reflexión o voy a traer a colación el análisis que hace Eva y Luz desde la sociología, incluso que titula uno de sus libros, ¿Por qué duele el amor? Entonces ella un poco señala que el amor no duele, las épocas o las distintas épocas, las personas se duelen del amor de una forma distinta, porque atraviesan unas estructuras institucionales, culturales, ¿no?, que refuerzan o que incentivan esa experiencia. Recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@urrosario.edu.com.
Muchas gracias, Luz Elena. Henry, ¿qué nos trae?
Bueno, un saludo para todos y todas las oyentes. Como siempre, es un gusto estar acá compartiendo con mis compañeros, con Luz Elena, con Diego. Y hoy hablando de un tema, como ya lo dijo Diego, todos los amores son difíciles, ¿no? Y por lo tanto, tanto los oyentes como nosotros, creo que somos bastante expertos en esta materia de los amores difíciles. Ahí vamos a traer un par de cositas.
Gracias, Henry. Yo les traigo pues a un escritor cubano que se llama Italo Calvino, que publicó un libro de cuentos que tiene este nombre, Los Amores Difíciles. También voy a hablarles pues de otros referentes literarios. Hay uno pues que es universal, que es Ana Karenina. No hay amor más difícil que el de Ana Karenina. También pues una de mis escritoras favoritas con su Pasión según GH, Clarice Lispector, en donde a través de una cucaracha también muestra cómo son estos amores difíciles, y ahí iremos desglosando cada amor difícil que aparece en los libros, porque cada libro de literatura por lo general trae este tipo de cosas, o lo que Borges tanto criticaba, los amantes que tenían que separarse por el amor. En la dirección general está el señor Mario Castro, que también nos acompaña en el máster, y esperamos que este programa sea de su agrado. Continuemos.
Estás saboreando el español con Se Lee Cultural.
Bueno, regresamos a Se Lee Cultural. Esta propuesta, o sea, esta canción la propuso Luz Elena. Maestra, ¿por qué nos propuso esta canción?
Bueno, esa canción es de la banda sonora de una película que vi el día del partido. Colombia.
¿Cuándo? Chile. Ayer, antier.
que se llama Cleo, de 5 a 7. Es una película de Agnès Varda que relata un poco la historia. Bueno, esta película es muy importante en los años 60 por la novela esta novela vaga francesa, y comenta o narra la historia de una chica cantante, que es la que hace esta canción, caprichosa, pero padece una enfermedad terminal. Y al final de su vida, pues vive ahí como una experiencia amorosa y demás. Es una. Hace parte como de la vida cotidiana de ella. Y la banda sonora es muy, muy bonita y muy interesante. Y aquí esta es como. Esta canción habla de precisamente de. ¿Qué sería ella sin esa persona de la que ama?
Bueno, y ahorita sí, entremos en materia.
Bueno, Eva y Luz es una autora muy interesante. Recomiendo a los ciberoyentes revisar algunos de sus textos, porque nos duele el amor. Ella escribió otro texto ahorita que se llama El fin del amor, el consumo de la utopía romántica. Eva y Luz estudió literatura, estudió literatura y sociología en la Universidad de París 10. Realizó un máster en comunicaciones en la Universidad Hebrea de Jerusalén y obtuvo el doctorado en Pensilvania. Es profesora de sociología y antropología en la Universidad de Jerusalén, y uno de los temas que ha sido fundamentales tiene que ver con las emociones. Y el amor para ella se ha convertido como en esa emoción transversal, porque de alguna manera nosotros consideramos que es una experiencia individual y que no está determinada. Digamos, a veces nosotros pensamos que la experiencia amorosa es lo que nos libera de las estructuras sociales, económicas y políticas, y paradójicamente lo que ella va a mostrar es cómo esas estructuras regulan las formas de amar. O sea, ahí sí. Digamos, como por ejemplo, y además en este libro como que del cual voy a hablar, que se titula ¿Por qué nos duele el amor? Pues ella no hace una historia del amor en la época contemporánea, sino que quiere comprender las condiciones culturales que intervienen en el encuentro amoroso. ¿Por qué elegimos a las personas que elegimos? ¿Por qué nos separamos de esas personas? Condiciones que no son iguales en todos los contextos sociales, pues en cada época se ama de un modo distinto y se sufre por amor de un modo distinto. Y acá voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, bajo las dinámicas del amor cortés, el dolor que acompaña la emoción amorosa se convierte en un deleite, en una manifestación del verdadero amor, debido a que el yo masculino se veía engrandecido por las capacidades del sufrimiento. O sea, entre más sufrimiento y el más inalcanzable, pues el amor tenía más valor. En el caso del amor romántico, que es un poco el que se comienza a configurar en el contexto contemporáneo, el que se experimenta hoy en día, el dolor no resulta útil, pues lo que se busca es maximizar el placer. En el amor cortés el dolor tenía sentido, y ahora pues precisamente cualquier situación dolorosa.
El rompimiento.
Como les digo, pues acá hay varios elementos. Acá voy a dar como un ejemplo de la manera en cómo ella aborda este tema. En el cuadro Los amantes de René Magritte, que podemos tener como en nuestra cabeza, en nuestra mente, donde aparecen un hombre y una mujer ofreciéndose mutuamente sus rostros amorosos, pero velados, sirve como metáfora para la tarea sociológica que emprende la autora, que propone en este texto, dado que el sociólogo, al igual que psicoanalista, se encuentra en la posición de señalar los velos que ocultan nuestros rostros de los demás y de nosotros mismos. Entonces, un poco ahí es cuáles son esos elementos que intervienen en la configuración de la relación amorosa. Entonces, eso es lo que ahorita voy a comentarles.
Gracias, Luz Elena. Henry.
Bueno, bastante interesante esa posición, ¿no? Pero yo también creo que tal vez el amor que probablemente más duele es el amor no correspondido, ¿no? Uh-huh. El amor, los amores imposibles, que tal vez son los más difíciles, ¿no? Esos amores que se vuelven de cierta manera idealistas, pero que nunca se consuman. Acá yo siempre voy a recitar un verso de Juan Gelman, ¿no? Esa mujer se parecía a la palabra nunca. Que ahí lo dijo todo. Juan Gelman, en uno de sus poemas más conocidos, que se llama Gotán, ¿no? que es precisamente Tango al Revés, y allí habla, ¿no?, de esa, ese, no sé si podríamos denominarlo como una especie de desesperanza en el amor, ¿no?, cuando ya entendemos que hay algo que pues es imposible, ¿no?, o que de primerazo ya sabemos que allí hay algo imposible. Entonces yo quisiera abrir con dos poemas muy cercanos, un poeta que estuvimos leyendo por acá hace 15 días, el señor Vladimir Holand, poeta de República Checa, ¿no?, de Praga, que murió en 1980, nominado a Premio Nobel, y pues este poema que probablemente a todos nos ha pasado alguna vez. Encuentro en el ascensor. Entramos en la cabina y estábamos allí, solo los dos. Nos miramos sin hacer otra cosa. Dos vidas, un instante, la plenitud, la felicidad. En el quinto piso ella bajó y yo, que continuaba, comprendí que nunca más la vería, que era un encuentro de una vez y para siempre, y que aunque la hubiera seguido, lo habría hecho como un muerto, y que si ella se hubiera vuelto hacia mí, solo hubiera podido hacerlo desde el otro mundo. Y acá otro poema de otro poeta que estuvimos también conversando hace poquito por acá, el señor Oscar Hahn, poeta chileno. El poema se llama En una estación del metro. Desventurados los que divisaron a una muchacha en el metro y se enamoraron de golpe y la siguieron enloquecidos y la perdieron para siempre entre la multitud. Porque ellos serán condenados a vagar sin rumbo por las estaciones y a llorar con las canciones de amor que los músicos ambulantes entonan en los túneles. Y quizás el amor no es más que eso, una mujer o un hombre que desciende de un carro en cualquier estación del metro y resplandece unos segundos y se pierde en la noche sin nombre. Qué bellos esos dos poemas, ¿no? Sí. Esa correspondencia, y creo que vuelvo, repito, a todos nos ha pasado en algún ascensor o en el Transmilenio, ¿no? Esos amores que duran segundos. Un solo segundo, ¿no? Unos segundos, un par de segundos.
Bueno, por un lado Henry tiene un vicio. Bueno, acá me pongo en tensión, ¿no? Porque estamos desde una visión romántica y un poco esta visión sociológica es desencanta. Estamos ahí, se hace un contraste, ¿no? Porque no, es como...
Y en ese sentido, el autor que yo les traigo, el cubano Italo Calvino, que nació en La Habana en 1923 y murió en Italia en 1985, nos trae este librito de cuentos que se llama Los Amores Difíciles. Este librito fue publicado en 1970, yo tengo pues la edición que yo me leí fue de 1989, una edición de Tusquets muy bonita, más en la imagen que tenemos hoy de este programa hoy en Rosario Radio aparece la carátula de ese libro. Y este libro habla acerca de esas relaciones en donde las dificultades hacen imposibles los amores, pero según Calvino, esas dificultades son las que realmente representan el amor. Y en este sentido, digamos, hay muchos cuentos, el que más se ha leído la gente es el de una bañista que pierde sus calzones o su calzón del bikini en una playa y no sabe qué hacer, si salir al mar o salir del mar o demás. Pero hay un cuento que se llama Una aventura de un matrimonio. En este cuento, él trabaja de noche y llega en la mañana, y ella trabaja de día. Y solamente tienen ese momento de encuentro, y es cuando él entra y se encuentran en el baño. Y hay un momento en donde de pronto va a empezar el acto, pero ella tiene que irse. Y él termina solo en la casa, acostado en la cama, y empieza como a buscar a destellos de alguna infidelidad, pero se da cuenta que en la cama solamente hay una sombra, o sea, hay una silueta y es la de ella, no hay más. Y él termina sumido en un sueño profundo, durmiendo en la almohada, oliendo el perfume y esperando a que vuelva. Hasta ahí llego, no les voy a dañar el resto del cuento. Este autor, digamos, es famoso por un libro que se llama Las Ciudades Invisibles. Y digamos, en cuanto a la forma de escritura, es muy sencilla y las historias son muy sencillas, pero quiere remarcar eso, es decir, esos momentos en donde ya el amor no es este amor del enamoramiento, de la química y demás, sino ya son amores más maduros que necesitan de la dificultad para seguir. Y esto aquí pues también abre otro capítulo, y es decir, ¿por qué hay veces se necesita el conflicto para el amor, Luz Elena?
Bueno, yo sigo acá desde Eva y Luz tratando de la manera en cómo ella explica esa experiencia, ¿no? Vinculada a por qué nos duele, ¿no? Porque finalmente es una experiencia que no se se separa del dolor, o sea, el amor duele, sí. O sea, es como una premisa que aparece en todas las épocas, en todos los tiempos, pero como ella lo afirma, no nos dolemos de la misma manera. Y de alguna forma es lo que nos hace pensar, o ella hace un análisis en el capitalismo tardío, en el texto del consumo de la utopía romántica, en por qué nos duele el amor, pues habla un poco en la modernidad, ya en ese contexto particular, cuál es esa característica, y ella dice, según, como aquí cito, explicar la naturaleza, los cambios atravesados por tres aspectos distintos y fundamentales del yo, la voluntad, cómo queremos algo, lo que les decía, es decir, qué nos hace elegir X o Y, cuál es, y la modernidad tuvo como una, nos trajo como una abstracción, nos trajo como una zona gris en donde nos hizo pensar que elegíamos por una voluntad independientemente de las determinaciones sociales o culturales, es decir, nos como que nos ubicó en una esfera en donde podíamos elegir sin que nada nos, desde una voluntad racional, etcétera, ¿no? Sin nada que lo atravesara o sin nada que lo terminara. Y ella dice, no, pues esa mentira que nos trajo la modernidad, ¿no? Tenemos que hacer conciencia que esa libertad de cómo queremos algo es una expectativa que ya la misma sociedad a usted lo dirige o le orienta la decisión. Hoy en día, por ejemplo, las personas, vamos a hacer como contrastar con el ejemplo, se elige a partir del capital social que manifiestan las personas, y cuando me refiero a capital social me refiero a la educación, a los gustos, el ocio, ¿no? Es decir, las personas eligen si esa persona, puede que exista una atracción física, pero si la persona no tiene los mismos gustos, pero si la persona no tiene el mismo capital social, o de repente se va desdibujando ese encuentro del ascensor, se puede desvanecer
en la bandera roja, ¿no?
sí.
Se puede desvanecer en un momento porque quizás esa elección ya va a estar, o sea, en un primer momento parecía que sí, pero ya cuando usted comienza a conocer a esa persona, expectativas que usted tenía, esta persona no cumple con el capital social en el cual yo, bueno, y aquí la autora sigue a Pierre Bourdieu, por supuesto, del hábitus y habla un poco de cómo estos elementos en un primer lugar determinan por qué elegimos a ciertas personas y a otras no. No, usted no tiene el capital social.
Suficiente para mí.
Suficiente, y ahí se acabó cualquier romance. Bueno, eso en estas épocas, ¿no? Y ahí, evidentemente, ya hay un dolor, ¿no? Pues precisamente porque nos duele el amor, ¿no? Pues yo no cumplo con el capital social.
Y el otro queda desilusionado porque lo pensaba.
Obviamente. Claro. Bueno, espéreme un segundito.
Espéreme un segundito.
Yo termino.
Téngalo ahí y ahorita seguimos con usted en el siguiente segmento.
Vale.
Mirada a la cultura, se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Bueno, regresamos a Se lee cultural con este tema. Ahorita sí, maestra.
Bueno, quería continuar en el consumo de la utopía romántica. Aquí voy a ir en varios libros donde ya hace este análisis, en donde muestra cómo se configuran las emociones, aquí el amor romántico en una cultura capitalista donde prima la psicoterapia, y ella también habla un poco de eso, la publicidad y el consumo, en donde en estos contextos, pues precisamente para atender ese daño y ese dolor, la psicoterapia o la psicología o las herramientas culturales, pues tienen los métodos para solucionar esas dificultades. Entonces ella dice, hay unas preguntas, a mí me parece interesante que para nosotros, o sea, las pongo sobre la mesa porque son las preguntas que ella se hace en ese contexto del capital y de la modernidad y bueno, ¿cómo es posible que un sistema de intercambio comercial posea algún tipo de relación con el amor? Es decir, de nuevo nosotros tenemos ese engaño de pensar que la experiencia amorosa está por fuera de cualquier intercambio económico. O sea, que es lo que nos libera es el amor.
Es el amor.
Y no importa la plata. ¿Sí? No importa, no, la plata no importa, o sea, el dinero.
Telenovela mexicana.
No, exacto, eso no interesa, ¿no? La novela mexicana es muy interesante porque ahí primero está el que se casa el rico con la pobre, pero la pobre
resulta más rica que el rico.
Pero de repente en la escala social tiene que manifestar que ella heredaba algo, o heredó. Sí,
nunca los dos terminan pobres.
No, para nada.
Y felices por siempre. No.
Eso no puede pasar.
Otra pregunta para esto.
Entonces, sí, una pregunta es, ¿cómo es posible que el sistema de intercambio comercial posea algún tipo de relación con el amor que en esta época podría considerarse irracional o desinteresado, ¿no? Pareciera que el amor es lo más desinteresado, pero no. ¿Cómo es posible que el matrimonio por amor prospere en el capitalismo hoy en día la gente insiste, en el capitalismo de matrimonio la gente aún sigue como optando por esa elección? ¿Cómo es posible que el amor romántico se reconozca como una de las utopías del capitalismo? ¿Y qué mecanismos permiten establecer la relación entre las emociones y la lógica del capital? Bueno, ella muestra ahí en el amor romántico se ha convertido en un elemento íntimo e indispensable del ideal democrático de la opulencia que acompañó el surgimiento de los mercados masivos, con los cuales una utopía colectiva que trasciende y atraviesa todas las divisiones sociales. Y ella un poco como que en el contexto del capital, pues el amor se ve como una situación o una experiencia en donde el mercado se activa. Entonces, fluye y donde, o sea, ¿qué más se vende? Se vende psicoterapia, se vende intimidad, es decir, parte del, yo creo que todos los lugares, lugares de encuentros.
Dentro de eso también hay una cuestión de la idea de construir algo juntos, y ahí venden crédito para construir ese algo juntos, tener una casa, tener un carro.
Sí, pero ella habla un poco de cómo en el capitalismo tardío los tiempos de ocio y
los paseos.
Y los paseos cuando las parejas salían al cine abierto fue como un propósito para construir lugares en donde esa intimidad pudiese ser vivida con libertad. Entonces como el bar o el café. O es decir, ¿dónde? Pero obviamente esos lugares pues se cobran, esos lugares hay un ¿dónde vivirla? Exacto, se capitaliza.
Y si uno no tiene capital no puede vivir.
Un poco como esa intimidad se fue capitalizando en el capital. Entonces hay varias cosas que ella señala precisamente de por cómo así que el amor está relacionado con el contexto o la estructura económica, y ahí es donde ella señala pues pareciera que el amor es lo más sagrado, lo que está más aislado, pero es lo más las instituciones regulan esa experiencia, las instituciones políticas, las instituciones económicas, las instituciones sociales, o sea, hay una gran institucionalidad que es lo más, uno cree que esa intimidad que vive es con su pareja está por fuera de esa regulación, pero, y es lo que está más regulado allí. Entonces, bueno, tratar de develar eso es lo que invito a los ciberoyentes para que puedan ver este texto de por qué nos duele. Ahorita les muestro un poco como las fuentes y algunos resultados que ella muestra en su texto.
Bueno, yo cometí matrimonio durante muchos años y en realidad sí se nota esto. Una cosa es ese amor romántico, de pronto el noviazgo y demás, pero ya cuando uno se casa ya empieza a sentirse la presión económica, el punto tal pues que hay matrimonios que no superan cuando hay una crisis económica o cuando alguno de los dos se queda sin trabajo, maestro.
Sí, claro, eso es situaciones de una manera complicadas, ¿no? Si la base económica, la estabilidad económica, sí es una garantía de que por lo menos los problemas se vayan hacia otro lado, porque pues a partir de eso se van a desatar un montón de elementos, ¿no? Frente a lo que decía Telo Selena, sí, de alguna manera, ¿no? Si hay como cierto capital simbólico que uno o que las personas buscan a partir de pues de las parejas, ¿no? Puede haber una atracción física allí, pero pues finalmente tiene que haber unas complicidades, ¿no? Porque puede también pasar al revés, ¿no? Puede que no haya una atracción física en un principio, pero sí hay unas complicidades y que finalmente eso es lo que desata.
Pues ¿complicidades esa... o capital social común?
El capital social común.
Bueno, lo explicamos de esta manera, ¿no? Nos encontramos en el ascensor y nos enamoramos en unos segundos, pero apenas uno nota que a la chica le gusta el reggaetón y ahí empieza el desenamoramiento.
Así porque los gustos ahí ya...
Claro.
Y digamos, en ese sentido, como tal, hay una novela, en la de Milan Kundera, La insoportable la edad del ser, en donde pues no hay capital porque eso es puro comunismo. Pero ahí también se ve otro tipo de amor difícil, y es, digamos, ese amor en donde la relación sexual no es nada como tal. Entonces tenemos a varios personajes, Tomás, que es el personaje principal, que, digámoslo así, tiene que tener relaciones sexuales constantemente, pero para él eso no es nada, ¿ya? Está Sabina, quien es, por decir así, la amante constante de Tomás, pero nunca están juntos. Ellos solamente se ven para tener relaciones y en ese momento son felices, pero después no. Y Sabina también es como ese espíritu libre, artístico. Ya es un poco, yo creo que Kundera se estaba reflejando en este personaje. Y está Teresa. Teresa es la esposa de Tomás. Y Teresa, digamos, también tiene un problema con esta relación. Es decir, ella acepta que Tomás esté con otras mujeres, pero a ella le duele cuando Tomás está con otras mujeres. Y ya Tomás siente cierto amor después de tener relaciones con Teresa, porque Teresa se deja coger la mano. Solo coger la mano y dormir cogidos de la mano. Sin embargo, es un amor muy difícil entre ambos, en donde Tomás se va y busca a Sabina. Teresa siempre se mantiene fiel hasta que se van a un pueblo y en donde Teresa ya no aguanta más y le es infiel a Tomás. Y cuando le es infiel siente una liberación, pero a su vez vuelve y siente dolor porque en realidad está enamorada de Tomás. Entonces esta novela es muy buena en este sentido, que pues también nos muestra cómo era la vida en República Checa durante la... o eso era Checoslovaquia, ¿no? Durante la Guerra Fría. Y también estas cuestiones en donde pues el amor o el sexo como tal se ve como algo efímero. Lo que interesa es la relación del amor y esa relación sentimental es la que causa el dolor. Maestra, para cerrar.
Bueno, sí, pues yo estaba acá mirando en el contexto, en el libro de ¿Por qué nos duele el amor? Pero también en el consumo de la utopía romántica, donde ella resalta, bueno, ella señala un poco que el amor... lo que decía acá un poco, los espacios que coacta el mercado son los espacios de ocio y es allí en donde empiezan a aparecer unos bienes de consumo que permiten vivir la experiencia. Entonces, aquí como para cerrar, mediante su incorporación a la esfera del ocio, el amor romántico se afianza profundamente en la tradición que avala el desorden del individuo frente al orden del grupo, solo que ahora esta convalidación se expresa en el idioma consumista de la cultura posmoderna. Esta situación la va a llamar ella la mercantilización del romance. y que se caracteriza en los primeros capítulos de, en este caso, del consumo de la utopía romántica, que en gran parte muestra eso, es la mercantilización. Y ella hace ahí en el consumo de la utopía romántica, ella hace ahí unas entrevistas a personas que pertenecen a distinta clase social. Sin embargo, pues también para ella las distintas fuentes ha sido las novelas, distintos medios de comunicación, pero también entrevistas a personas pertenecientes de clase media alta, clase obrera, y muestran precisamente cómo se da esa elección en pareja que ahorita voy a mencionar como resultados de esa investigación. Bueno. No sé si le vamos a creer, o sea, la sociología es una manera, nos desencanta un poco y habría que preguntarse, bueno, si estamos un poco determinados o nos atraviesa, ¿será que hay una forma de escapar a esa? ¿Existe una posibilidad de escape? O sea, esta visión sociológica es bastante cruel.
Bueno, y vamos al siguiente segmento del programa.
Mirada a la cultura, se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Bueno, regresamos a Se lee cultural, Henry.
Bueno, qué buena esa...
Por favor, sáquenos de esa ingeniería social.
¿Qué opinas?
Quería decir primero que qué buena esa banda sonora, ¿no? Dan Yankees, sí. Con Tommy Shaw en las vocales y ese guitarrista enorme que es... se me fue... ya ahorita lo recuerdo, pero sí, pues yo me voy a adelantar un poquito lo que va a decir Lucelena acerca de las parejas, ¿no? Vamos a ver qué nos, o sea, bueno, Lucelena nos está diciendo qué nos dice
la sociología.
La sociología, nosotros vamos a mirar a ver qué nos dice la poesía. Y acá tenemos un poema de Piedad Bonet, un poema muy conocido que se llama Los hombres tristes no bailan en pareja. Los hombres tristes ahuyentan a los pájaros, hasta sus frentes pensativas bajan las nubes y se rompen en fina lluvia opaca. Las flores agonizan en los jardines de los hombres tristes, sus precipicios tientan a la muerte. En cambio, las mujeres que en una mujer hay, nacen a un tiempo todas ante los ojos tristes de los tristes. La mujer cántaro abre otra vez su vientre y le ofrece su leche redentora. La mujer niña besa fervorosa sus manos paternales de viudo desolado. La de andar silencioso por la casa lustra sus horas negras y remienda los agujeros todos de su pecho. Otra hay que al triste presta sus dos manos como si fueran alas. Pero los hombres tristes son sordos a sus músicas. No hay, pues, mujer más sola, más tristemente sola, que la que quiere amar a un hombre triste. Y el guitarrista de Dan Yankees, Ted Nugent, ¿no? Me acordé.
Bueno, entonces aquí tenemos esto de los hombres tristes y volvamos a nuestra ingeniería social, maestra.
Sí, bueno, dentro de los resultados, bueno, yo quería antes de mostrar algunos resultados también mirar esa mirada sociológica, qué características tiene, ¿no? Entonces, un poco ella en Por qué nos duele el amor dice que la sociología tiene como principal objetivo de estudio las formas colectivas de sufrimiento. También es muy interesante volver al tema del dolor. Podría llegar a ser útil, creo, ¿no? El hecho de develar aquellas creencias, aquellas expectativas que quizás tenemos, no viéndolo como esto podría, no sé si corresponder al interés de la autora, pero sí comprender qué está detrás, incluso no sé si hasta qué punto para dolernos menos. Eso puede ser interesante, y la sociología nos puede dar una explicación, una manera de comprender para por lo menos alivianar un poco esas imaginarios, esas, como... expectativas, prejuicios, etcétera, porque ella dice acá, la sociología tiene como principal objeto de estudio las formas colectivas de sufrimiento, como la desigualdad, la pobreza, la discriminación, las enfermedades, la opresión política, los conflictos armados y las catástrofes. Todos estos fenómenos han funcionado como una prisma central a través del cual nuestra disciplina viene explorando las miserias de la condición humana. En este caso, la disciplina sociológica avanza, ella se ha mostrado renuente a incluir en su ámbito el estudio del sufrimiento emocional, y ella aquí de alguna forma es un poco avesada, si puedo decir así, porque ella dice, bueno, así como Marx, ¿no?, hizo un análisis de cómo un objeto se convierte en mercancía, en qué consiste la acumulación del capital, la plusvalía, etcétera, y que de alguna manera pues fue una descripción histórica, pero también sociológica, ¿por qué no hacerlo de las emociones? ¿Sí? ¿Por qué no hacerlo especialmente del amor, de esa experiencia que no es igual en ninguna época? Se ama de una forma distinta, se sufre de una forma diferente. Entonces, la noción de sufrimiento social, dice ella, puede constituir una bienvenida herramienta para reflexionar sobre el carácter moderno del sufrimiento amoroso. Pero pues de pronto no es simplemente para una forma de comprender, ¿no? Es imposible comprender quizás esas ansiedades cotidianas. Bueno, voy a mostrar algunos de los resultados que ella hizo, que ella establece en el consumo de la utopía romántica, en donde ella señala los resultados de su investigación, que consistió en la realización de una serie de entrevistas a personas pertenecientes a la clase media alta, la clase obrera, muestran que la elección de pareja y la duración del encuentro amoroso dependen, como lo decíamos ahorita, de las probabilidades objetivas que lo permitan. Por ejemplo, las personas que pertenecen a la clase media alta consideran en esa entrevista que el amor debe ser desinteresado en términos materiales, pero que debe existir la compatibilidad entre los gustos y el estilo de vida. En este caso, las personas le dan importancia relevante a los atributos positivos o negativos del carácter de la pareja. O sea, ¿qué carácter revela? ¿Qué personalidad revela este individuo? Si no, el amor fracasa. Y ahí hay dolor, ¿no? Si no, eso ya es sufrimiento. Las personas de la clase obrera, por el contrario, dice ella, presentan dificultades para explicar el origen de los sentimientos y no hacen una elaboración de las ventajas o desventajas que expresa la persona amada en relación con los intereses personales. Bueno, eso es más o menos como lo que ella, digamos, dado el capital, de nuevo vuelvo acá como el tema del capital social, las personas pueden llegar a generar más expectativa del otro frente a otras personas que, digamos, ese tema de los gustos o del cumplir con un estatus social o tener una carrera académica, o sea, cada vez las expectativas van creciendo también a partir de la clase social en la cual está
involucrado. Entonces, entre más sea más alta la clase social, ¿hay más expectativas?
Pues hay más exigencias, ahí sí como aparecía la del TIC, no estaba tan... Acá la de TikTok que hacía un listado.
Ah, la niña de 23 años que tiene que tener moto o carro y hablar inglés y no sé qué más. Maestro, ¿qué opina?
Sí, me acordé un usted poco de, es el, de ese TikTok.
El poeta, maestro, díganos.
Sálvenos, maestro. Sálvenos de esta descripción. Sí.
No, yo realmente me conformo con que le guste el rock.
Solo eso.
Sí, no. No, pues sí, por supuesto, sí hay una... Así las personas pues digan lo contrario, pues por efecto, pues siempre se busca que haya una estabilidad, ¿no? Uh-huh. Una estabilidad económica, una estabilidad social, ¿no? Un capital simbólico por lo menos, ¿no? Entonces es muy raro, por ejemplo, pues alguien que tenga un, no sé, un título universitario, ¿no? Y que no busque a alguien.
Que también tenga un título universitario.
Que también tenga un título universitario, ¿no? Porque eso de cierta manera, pues, es lo que sistematiza, pues, la sociedad, ¿no? Contemporánea. Entonces tiene mucha razón por ahí, por esos lados.
Sí, aquí la autora señala, en relación con los límites socioeconómicos, los participantes de estas entrevistas no aceptan que la elección de la pareja sea por razones económicas. No, porque evidentemente se manifiesta vergonzoso y perjudicial. Sin embargo, si se les preguntaba por las causas de la ruptura, sus respuestas estaban mediadas por condiciones económicas. Se quedó sin trabajo, ya no aportó más a la casa, bueno, etcétera, etcétera. Según otras cosas, las personas que pertenecen a clase media alta, las mujeres son más proclives a utilizar el matrimonio como una estrategia para la movilidad social y por tanto controlar la interacción amorosa, mientras que a los hombres les parece importante tener en cuenta las condiciones económicas de la persona con la que establecen un vínculo amoroso. Y aquí, es así como hay varios elementos, que es la educación, la cultura.
Pero digamos, fíjese que hasta en nuestro ámbito, el ámbito académico, es muy marcado, no tanto la cuestión del dinero, sino la cuestión del conocimiento. Entonces, pues hay profesores o profesoras que no se atreven a entablar una relación con alguien que no tenga cierto nivel de conocimiento, o a mí me han dicho, si no lee, no, por más que me guste, no soy capaz, ¿ya? Y también de pronto las historias. Yo tengo una historia de la hija de un médico que se enamoró de un bailarín de salsa, de estas escuelas de salsa en Cali. Se casó con él por un amor eterno y demás, y las diferencias sociales entre ambos marcaron el divorcio. No era por plata, pues porque él ya también ganaba bien con la salsa, sino ya una cuestión cultural, pues en donde él tenía unas tradiciones y unas costumbres muy distintas a las que ella tenía, y ella lo intentó, pero al final pudo más ese acervo cultural, esa cuestión tradicional, que el mismo amor que le tenía a la pareja, y también la presión social, ¿ya? Porque pues la vieron como una cuestión exótica, como que se había conseguido una especie de, digámoslo así, de trofeo con este, y dijo que tenía la misma edad, pero digamos en ese sentido también está esa presión social, y el amor no se pudo dar, y eso que supuestamente estaban muy enamorados, Henry.
Bueno, sucede un poco también con la poesía, ¿no? Pues todo el mundo sabe que la poesía no se vende, ¿no? Entonces nos pasa a las personas que pues nos dedicamos a eso, pues hay siempre cierto rechazo social, ¿no? Pues porque no, obviamente tenemos un, tal vez de pronto haya un capital simbólico, pero no hay un capital económico que mantenga ese capital simbólico, entonces es complicado.
Bueno, yo les traigo aquí un libro, pues para mí es el mejor libro de Clarice Lispector, se llama La Pasión Según GH. Es un libro donde una mujer, digámoslo así, ya madura, está limpiando su casa, está recordando sus amores, está recordando sus amantes, pero con gratitud, no con dolor, y decide entrar como a la bodega, una bodega que tiene en la cocina, y cuando entra se encuentra con una cucaracha. Entonces ella empieza a decir que muere, que le tiene terror a la cucaracha, y accidentalmente mata a la cucaracha. Y entonces a través del cadáver insepulto de la cucaracha, que empieza a botar pues todos sus órganos y demás, ella comienza a mostrar su vida. Y llega a la conclusión de que si el amor no duele y no es difícil, no es amor. Luz Elena.
Pues sí.
¿Está de acuerdo con Clarice Lispector? No, porque fíjese también, digamos, eso es una cuestión. Yo he tenido amigas que decían, si no me pelea, yo necesito a alguien que me pelee, ya, que me contradiga, ya, que sea disruptivo, que coloque todo en conflicto, porque si no es muy aburrido, o sea, no hay amor. ¿Qué dice usted, maestra?
Sí, pues lo interesante de quizás analizar, quizás desde un punto de vista sociológico, es de dónde provienen esas expectativas, esas expectativas que empezamos a construir alrededor del otro y las exigencias, de dónde provienen. Entonces, algo que puede ser interesante desde la sociología advertir es que no es un algo que se le ocurrió a usted a las 4 de la mañana, ¿sí? Desde su libertad, no, a mí parece, sino que hay un acervo cultural, ¿no? Que orienta esa esa, si bien la lo que pasa es que Eva y Luz, por ejemplo, le tiene cierta limitantes al discurso psicológico, porque ella muestra en otro texto, capitalismo, el amor en el capitalismo tardío, también cómo la psicología se convirtió en un discurso que moldeó, que intentaba gestionar las emociones para que usted se volviera más productivo. Entonces la psicología tiene como un papel en el capitalismo tardío, especialmente para el momento empresarial, el surgimiento de la época industrial, en donde cómo hacemos precisamente para que la persona produzca
más, exacto, o sea, que esté bien aquí y para que produzca más.
La gestión humana, talento humano y todos estos discursos que provienen de alguna forma de la psicología, diferentes ramas de la psicología, pues tenían la intención de hacer un control emocional, o que usted tenga la posibilidad de controlar, o sea, el de alguna forma es una disciplina que aparece en un contexto particular, incluso para explicar, con una intención. Creo que aquí también pues la crítica es esa conspiración también que se puede pensar que
sí, no, lo que estamos que hablando, la ingeniería social, o sea, la creación de una sociedad que pueda ser manejada a partir de datos, cifras, números y patrones, sí, sobre todo.
Y entonces ella, pues, sí, pues ella me dice como la autoayuda, como el discurso de autoayuda, como el discurso de la, sí, de todas estas, pues de pronto acá estoy metiendo en una sola bolsa los mismos discursos y de pronto ahí hay que hacer un matiz y una diferencia, pero sí tenían una finalidad y es cómo hacemos para que usted produzca y regula su emoción. Y en el caso de del amor, pues aquí también hay, pues su psicoterapia es lo que decía, de pareja, hay todas unas herramientas que le permiten a usted salvar su relación, para eso se le tiene el remedio, por un poco así, para que las relaciones funcionen. Entonces, yo creo que todo esto no es, porque en últimas uno no puede escapar, a esa, ¿para qué nos sirve? La pregunta es, ¿para qué nos sirve saber? Esa es una pregunta. Bueno, esto me lo está contando la sociología, pero ¿para qué me sirve?
Para cerrar, Henry, ¿para qué le sirve saber eso?
¿Para qué nos sirve?
No, realmente en la práctica, pues funciona a veces de manera distinta, ¿no? Hoy yo también tenía un texto que es de Paulina Chiziani, una novela que pues estoy leyendo, me quedan página y media para terminarla, no alcancé a terminar ahorita que venía leyéndola en el bus. Se llama Niketze, una historia de poligamia. Esta novela, bueno, esta es una autora de Mozambique, escribe en portugués, por supuesto, y primero, el primer rasgo particular de esta novela de Paulina Chiziani es que es la primera obra literaria que se publica en Mozambique por una mujer. Y entonces allá entramos a un tanto el tema de acá, pues que en Mozambique hay una sociedad profundamente patriarcal. Esta novela es del 2002, o sea, es reciente, reciente. Una sociedad profundamente patriarcal, bueno, obviamente pues con una coyuntura histórica muy fuerte, las guerras de independencia, después una guerra civil, pues que se da allí, y donde pues la mujer pues tiene poco o nada valor social, ¿no? La historia de qué trata. Una mujer llamada Rami, pues se da cuenta de que su esposo tiene otras 5 mujeres. Tiene otras 5 mujeres, ¿no? Y entonces va y empieza con una por una haciéndole el reclamo de por qué se metió con su esposo, ¿no? Y terminan agarradas, ¿no? Y ahí empieza todo el drama, ¿no? Todo ese drama. El esposo se llama Tony, es un policía, tiene al parecer pues un rango alto y tiene mucho dinero. Y pues con cada una de esas mujeres, con Rami tiene 5 hijos, o sea, en total tiene 17 hijos, con cada una de ellas tiene una cantidad de hijos, y pues ella, Rami es como una especie de, digamos que se convierte en una especie de patriarca entre esas mujeres porque es la esposa oficial, ¿no? Después ella empieza a agruparlas, ¿no? Hay como una especie allí de amistad entre ellas después de esos conflictos, ¿no? Y empiezan a mirar pues cómo tratan de que todo pues tenga una armonía, ¿no? Y pues se declara la poligamia, que allá pues es legal, hay una legalidad en la poligamia. O sea, Mozambique pues desde luego pues fue una colonia de Portugal, pues hay un catolicismo allí acentuado, pero pues desde lo tradicional, más tradicional, pues la poligamia existe, ¿no? Y entonces pues él le da un dote a cada una de esas mujeres y se instaura allí como una especie de sociedad matrimonial, pues compuesta por 5 mujeres y 17 hijos, ¿no? Y entonces son una gran cantidad de conflictos donde la protagonista va haciendo unas reflexiones sobre el poco valor que tienen las mujeres, ¿no? Donde pues ella intenta quejarse con su padre y su padre le dice, bueno, si tu esposo tiene otras 5 es porque tú fallaste en el matrimonio, porque no lo satisfaciste de la manera apropiada, porque no cumpliste como esposa, como mujer, bueno, como todo eso. Entonces ella encuentra también pues que su propia familia también hay una... hay una recriminación, ¿no? Es como una especie de sin salida y el temor a el divorcio, porque allá, pues, una mujer divorciada, pues, es, digamos que es, hay una especie, se convierte en una especie de paria, ¿no? Una mujer que no tiene un hombre alrededor, ¿no? Un hombre que, uh-huh, de alguna manera le dé ese capital para ser parte de una sociedad, ¿no? Es una novela que contrasta muchísimo con nuestra visión del mundo, pero finalmente pues se siente, o hay muchas mujeres que cuando leen esta novela se sienten identificadas en un montón de elementos, ¿no? Y yo decía, bueno, leyendo esta novela, pues bueno, de pronto puede que haya unas mentalidades un tanto premodernas, pero pues me acordé de la canción de Maluma, ¿no? Las 4 babies. Uh-huh. Y ahí tenemos esa poligamia de cierta manera institucionalizada, porque pues Maluma es un personaje que cada sale... casi todos los días en televisión y todo eso, o sea, se permite, ¿no? Divulgar ese tipo de... Y además que el otro día escuché a otro reggaetonero y le contesta, yo no tengo 4, sino tengo 6, ¿es? Bueno, no sé, pero claro. Y entonces ahí hay un montón de elementos que surgen de una sociedad occidental profundamente patriarcal, con un montón de violencias físicas y simbólicas frente a la mujer.
Sí, no, y digamos ahí también esto en cuanto a la poligamia, pero del hombre como tal. Es un poco lo que decía este miedo al dolor. Uh-huh. Miedo al dolor que produce el amor. Miedo al dolor del rechazo. Miedo al dolor del abandono. Miedo al dolor de perder a ese ser. Porque pues si tengo 5 o 6 y una me deja, pues tengo otras 4. Uh-huh. Que me van a llenar ese vacío y tal vez de pronto ahí no hay amor. Ahí simplemente hay utilizar o algo por el estilo.
Y había una reflexión que se hacía en esta novela, pues hablando de la sociedad pues judeocristiana, ¿no? La primera parte del testamento, pues todos los hombres son polígamos, ¿no? Todos tienen varias esposas. Uh-huh. El único que es monógamo es Adán, pero porque no había otras mujeres, no había más.
No, pero se dice que Adán después tuvo más mujeres.
Bueno,
me parece.
Bueno, también en la más primigenia está Lilith, ¿no? Sí, que es la primera esposa de Adán. Sí.
Y pues y a Lili la mandaron para infierno. Y con esto vamos al cierre del programa.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Bueno, regresamos a CLE Cultural, no sin antes, pues, hay otro referente, yo les iba a hablar de Ana Karenina, pero pues hay un referente colombiano de un amor de estos difíciles y imposibles, que es el amor en los tiempos del cólera. Un amor que dura durante años y solamente se puede venir a materializar ya cuando son casi ancianos, ya es un poco, y cuando son ancianos ya no es tan difícil ese amor, ya es como fluye por medio del río. Maestra.
Bueno, pues yo trato de dar una respuesta, porque ¿para qué nos sirve esta reflexión sociológica? Quizás puede ser para pensar que puede ser de otra manera, es decir, que tampoco esas formas han sido estáticas, por ejemplo, pero que las formas...
porque es que digamos las personas las siguen y si no resulta así...
Un dolor acompañado, pero no es lo mismo, el dolor no siempre es el mismo, que es interesante, el dolor cada quien sufre en cada época distinta, o sea, eso no significa que sea bueno o malo, digamos, sin darle una connotación, sino que nos permite pensar que quizás estamos hablando de comprender un poco una sociedad uh-huh. moderna, contemporánea, en el contexto del capital, cómo comprender esas situaciones, pero también nos puede ayudar a pensar que puede ser de otro modo, porque estas estructuras pues uh-huh. sí están, no es que sean completamente estáticas o que están fijas completamente, sino que hay momentos, es muy interesante cuando ella muestra ese cambio en el siglo XIX y XVIII, en donde precisamente ese amor cortés, se empiezan a hablar de una intimidad, de una libertad y cómo esto va apareciendo. Entonces acá lo que me llama mucho la atención, ¿no? Como pensar que esto tampoco es unas determinaciones estáticas y que, bueno, independientemente de si eso es un consejo o no, pues también cómo hacer para que estas experiencias pues estén alejadas, cómo hacer para que estén alejadas en esa determinación del capital, si es acaso es que es posible, pero
yo lo veo difícil, maestro.
Bueno, sí, realmente, pues, cómo entender eso, ¿no? Pues, bueno, por eso estamos hablando de los amores difíciles. De los amores difíciles, ¿no? Cada relación tiene sus convenciones, ¿no? Cada relación tiene sus particularidades. Así como, pues, Diego hablaba, ¿no? Que el amor en los tiempos del cólera, pues hay otro tipo de amor que puede fluir más, ¿no? Están pues los amores imposibles que pues eso casi que te lo categorizan los románticos, ¿no? Recuerden las desventuras del joven Weber o de Goethe, ¿no? Que causó también una serie de suicidios en toda Europa, ¿no? Los amores que no son binarios, ¿no? Que hay otro tipo de conflictos y sobre eso también podríamos hablar desde otra, porque hay ya de cierta manera se rompe todo esto sociológico, ¿no? O tal vez tenemos que hablar desde otras sociologías. Había un profesor que nos decía una vez, hablando de Pierre Bourdieu, ¿no? Que trató de instaurar pues una teoría sociológica a partir de campos sociales, y él decía, no, pero eso no se puede aplicar acá en Colombia. Porque el narcotráfico rompió todo. Sí, o sea, rompió eso desde el punto de vista, acá nos toca inventarnos otra manera para tratar de, porque hay otro tipo de relaciones humanas, ¿no? Que están mediadas por otro tipo de conflictos muy, muy particulares, pues de esa cultura de los narcos, ¿no?
Sí, no, digamos en el narcotráfico en cuanto a esto ya el amor como tal no producía dolor, sino pues ya era otra cosa.
No, pues ahí es la evasión del dolor y precisamente dolor, la satisfacción del placer.
Pensemos en la Virgen de los Sicarios, de Fernando Vallejo. Hay otro tipo de amor ahí.
Hay otro tipo de amor en donde pues ya le gustaban sus muchachos que llegaban y se quitaban el pantalón y se les caía el revólver en medio. Y todos eran muchachitos. Era lo que le gustaba. Pero también él ahí hace una crítica, recuerdo mucho, a todas, pues, digamos que en Colombia se la pasaban pariendo. Claramente era una metáfora a decir que, digamos, aquí en esa cuestión no existe el amor, sino existe más el acto del placer y el placer por el placer, pues, y como él decía, que el placer heterosexual pues produce muchos parias, como dice ahí en la novela. Bueno, se nos acabó el tiempo. Maestra, el último consejo ya para irnos.
Bueno, pues revisar el último texto que publicó Eva y Luz, que se llama El fin del amor. De hecho, es algo así, es lo que ella... sería interesante para los ciberoyentes, si les puede...
Henry.
Bueno, pues sobre eso también podríamos hacer, ¿no? Siguiendo como continuando con esa línea de los amores difíciles, ¿no? Pues los amores homoafectivos, ¿no? También podríamos hablar un poco, una sesión, ¿no? Desde la novela, desde la poesía, ¿no?
¿Los amores cómo?
Homoafectivos.
Sí, bueno, ya acá, perdón si hago acá una aclaración. De hecho, gran parte de los análisis que ella hace lo realiza en parejas heterosexuales. Y ella advierte un poco el sesgo también. Puede ser que aquí hay otro tipo otra de realidad. Forma.
Yo tengo un cuento publicado que se llama Teoría y Práctica del Amor y caí en ese sesgo también, obviamente.
No, pero pues siempre hay un sesgo.
Siempre hay un prejuicio, bueno, maestro. Sí. Esto fue CLE Cultural. Los esperamos dentro de 8 días con más amores difíciles o con otro tema de interés. Hasta luego.
Termina el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.